Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio, soy el editor y el conductor del programa y les doy la bienvenida al episodio número 13. Un episodio en el que estamos haciendo la previa del derbi de la capital, del partido, digamos, más especial. Este es el partido que todo romanista marca en el calendario, el comienzo de la temporada. Bueno, para analizar esto y tocar de la previa y analizar un poco del Frosinone Roma, y bueno, de las últimas noticias, estamos con David de Calcio Total. David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Un saludo, San. Encantado de estar una vez más en tu podcast. Y nada, esperando que sea un buen fin de semana para la Roma.
Esperamos. ¿No? Pero primero vamos a ver lo que pasó. Comenzamos por el fin de semana pasado. Vamos a iniciar con el... ¿Cuáles fueron qué análisis das del Frosinone 2, Roma 3 del último fin de semana?
Bueno, un partido, como siempre, de la Roma... muy complicado. A nosotros se nos complica hasta salir a entrenar, hacer un rondo en la cancha con los mismos jugadores, se nos complica. Un partido que en teoría era fácil. Yo soy de los que piensa que este año la Serie A ha subido mucho el nivel y a pesar de que Frosinone es de los colistas, es un equipo que propone. Y si bien los goles cayeron por errores de la Roma, los hicieron. El primer gol cae sobre un error tonto entre Denzonzi, que quiere pasar atrás, no se comunica bien con De Rossi. Camilo Ciano recoge el balón y mete un disparo terrible que cogió movido a Olsen y ahí cae el primer gol. El segundo igual fue una contra, toda la defensa movida y Pinamonti igual la manda al fondo. En fin, se luchó hasta el final, un poco de espíritu guerrero sacó la Roma y un gran Edin Seco con un gol que tú lo dejas haber visto más de dos o tres veces como lo he visto yo, un pase espectacular en el que nace la jugada de Rossi y nos dieron los tres puntos. Lo final, como dice Di Francesco, los tres puntos son los que cuentan y más en este momento de la temporada, hay que saber sufrir para ganar.
Definitivamente, los tres puntos es lo único que cuenta. Después del gol del empate de ellos, fue difícil, ¿no? Pero bueno, se sacaron los tres puntos. Apareció, como tú dices, De Rossi con ese pase, perdón, a lo Totti, a lo Francesco Totti. No, la verdad que se...
No.
Con la pierna menos dominante de Daniele también. Tremendo, capitano, tremendo. Y bueno, que apareció... Bien por la izquierda el Sharawi, acomodó y bueno, fue una jugada que al final de cuentas que puede terminar siendo vital, ¿no?
Exacto, una jugada de consola. Un pase exquisito de Rossi, el Sharawi entendió muy bien, hizo un pique perfecto y la deja al medio para que Dean la defina perfectamente. Por esa jugada pasa mucho, porque de no haber logrado esos tres puntos, el derbi de hoy hubiera sido solo un derbi. O sea, por el orgullo local, un derbi provinciano, como dicen algunos en Italia, porque sino de no lograr esos tres puntos no hubiera servido de nada. Hubiéramos perdido mucho en esa lucha por estar en Europa. Ahora este derbi tiene, además de todo el condimento que tiene un derbi, tres puntos mucho más importantes para seguir metidos en Champions, en zona
claro,
Champions.
Claro, ahora que no al ganar este derbi, bueno, hipotéticamente lo ganamos, no solamente estamos nosotros sacando tres puntos, ¿no? Que nos suma 47, sino estamos dejando a la Lazio en 38. Entonces, si lo miramos, es como se dice, un partido de seis puntos, ¿no?
Exacto, es un partido de seis puntos, descuelgas a un rival directo. Por un puesto importante para nosotros y para cualquier equipo de entrar en Champions. Descolgar a la Lazio hoy mismo es más que importante.
David, ¿cómo ves a la Lazio?
A ver, la Lazio llega diezmada. Es un equipo que ha sufrido muchas lesiones en los últimos tiempos. Ciro Immobile recién se reincorporó en el partido de Copa ante el Milan. Luis Alberto ha estado tocado Milinkovic-Savic. Y es un equipo que está diezmado. Realmente es una plantilla muy corta. Han sufrido el año entero esa plantilla corta, tanto en Europa League como en la Liga. Y eso les puede pasar factura. No deja ser un equipo propositivo, un equipo que va arriba, que tiene sus armas y que no se puede descuidar. Yo creo que partimos con ventaja en cuanto a la ofensiva. Nosotros tenemos una ofensiva un poco más trabajada. Charabu está en un gran momento. Enseco está mejorando partido a partido. Saniolo sabemos todos la calidad que tiene y si viene uno de esos partidos extraordinarios que tiene, podemos poner a sufrir a una defensa de Lazio que tampoco es tan hermética.
¿Tienes confianza en sacar un resultado positivo? Y a eso me refiero con los tres puntos.
Confianza tengo hasta cierto punto. Tú sabes que lo que más siempre, yo confío en el equipo. Siempre confío en el equipo y sé que pueden lograr los tres puntos. No es algo inalcanzable. O sea, no es una locura pensar que la Roma pueda salirse con los tres puntos. Pero como siempre y como hemos hablado más de una vez, la defensa de la Roma es terrible. Es terrible y cuando miras la tabla de posición, entre los 10 primeros, solo hay una defensa peor que nosotros y es la del Atalanta. Pero el Atalanta compensa con una gran delantera, tiene 51 goles, dos más que la Roma. O sea que nosotros tenemos 49 goles a favor, 33 en contra y somos la segunda peor defensa del top 10. O sea, es un gap importante para nosotros.
33 goles en contra.
Exactamente.
Yo estoy de acuerdo contigo. A ver, tengo confianza en el equipo. Sí, es que sale la Roma que quiere empujar, que quiere luchar. Si es que sale la Roma dubitativa, que la pasan por encima, se complica todo. ¿Qué Roma va a salir? Seguimos hablando lo mismo.
Exacto. Lo primero espero es que Manolas esté. Porque si Manolas no está, va a ser un partido extra difícil para la Roma en cuanto a la defensa. Facio es un fantasma. Lo vuelvo a decir en uno y otro podcast que estoy contigo. Facio, cada partido que lo veo me decepciona más. Marcano alterna buenos momentos dentro del partido con malos momentos.
Pero nunca termina de completar una abstracción completa buena, Marcano.
Exacto. No puedes decir, bueno, tuvo 90 minutos espectaculares. No lo puedes decir. O decentes, vaya, ni espectaculares, decentes. No lo puedes decir. Entonces no es un hombre en que se pueda confiar. Por el otro lado, el otro que podría entrar es Juan Jesús, pero Juan Jesús lleva más de 2-3 meses fuera, 2 meses creo, si la memoria no me falla, y entonces no creo que sería un riesgo que Difra ponga a Juan Jesús de titular en un partido tan importante como este. O sea que la tiene difícil Difra para plantear esa defensa.
Esperemos que, como dices tú, que llegue el griego, ¿no? En el resto del equipo, digamos, me imagino que Di Francesco saldrá con su típico 4-3-3, ¿o piensas que el 4-2-3-1 es algo que él implementará en este partido?
Realmente Di Francesco es un hombre que, y la Roma, este año realmente los otros días leí un dato que ahora no tengo a la mano, ha cambiado no sé cuántas veces, muchas veces ha cambiado de formación, no ha habido un once tipo en la Roma, no ha habido una consecuencia entre los 11 titulares, entre lesiones y malos rendimientos. Di Francesco se ha visto obligado a cambiar una y otra vez. Entonces yo me imagino que él, como siempre dice, voy a definir a última hora con lo que va a salir. Si fuera yo el que tuviera que tomar la decisión, saco con el 4-2-3-1. Creo que la mejor opción para la Roma ahora mismo es potenciar el ataque, que es lo en teoría mejor que tenemos, y sacar ventaja de ellos.
¿Te animas a darnos tu 11?
Si tuviera que dar mi 11, creo que sería Olsen el arco. Espero que esté Manola y Marcano, Colaros a izquierda y Florencia a la derecha. Iría con Cristante y De Rossi. Dejaría a Pellegrini fuera. Pondría a Saniolo de enganche. El Charawi a la izquierda, Justin a la derecha y Edin arriba.
No, sí, es un buen equipo. Me parece Estoy contigo. No sé si yo tal vez yo pondría a Patrick Schick por la derecha en vez de Justin, pero cualquiera de los dos es debatible.
Sí, el problema es que no cuento con Patrick porque además de lo mal que ha estado en toda su aventura romana, no está bien físicamente. Entonces creo que la velocidad de Justin Clave pudiera ser clave en piques largos y haciendo, encarando un poco más la defensa. Es un muchacho que tiene mucho descaro y muy buena habilidad, y creo que eso podría desequilibrar la velocidad por las bandas con Florenzi por esa banda derecha.
Tiene un muy buen cambio de ritmo, ¿no?
Exacto, exacto.
Exactamente. Esperemos que saquemos un buen resultado. Es un partido especial, es un partido... No es un partido del montón. A ver, el derbi capital. A ver, ¿cuáles son tus impresiones del derbi? Cuéntanos.
Te digo, a mí el derbi es un partido que me pone muy nervioso. Es un partido que vivo intensamente. Es un partido que no hay otro. Creo que quizás algún que otro partido con la Juve que hemos llegado así pegados en la punta se pueden equilibrar en sensaciones, pero es un partido único. Y desde que no está Totti, lo paso más difícil. A paso más duro todavía, porque sabemos que Totti era nuestra oblelata, era nuestro genio de la lámpara, frotaba y ahí salía el capitano y te resolvía el partido. Ahora hay que tirar con la grinta de Rossi y que Edin venga un buen día para poder sacarlo. Te digo, un partido que vivo muy intensamente, sé que va a ser un partido difícil. El lunes ya había 40.000 billetes vendidos. Estamos hablando hace 2-3 días, quizás se pueda ver un olímpico, si no repleto, casi repleto. O sea, y también estuve leyendo informaciones de que la policía y los sectores de seguridad de Roma pidieron cambiar el partido de horario, porque sabes que los ultras de Lazio y Roma siempre se enfrentan, pero al final la comuna de Roma dijo que no, se mantiene el partido en la noche, así que va a ser un partido de alto vuelo.
Hay que marcar que Lazio es local en esta...
Exactamente.
¿No? Para el partido de regreso.
No, pero sí, exacto. Los últimos partidos que hemos perdido en los últimos, no sé, 15 derbis, quizás los hemos perdido como 2 de local ante Lazio. Pero bueno, sí, es lo que te decía, en los últimos 15 derbis hemos perdido 3, creo. O sea, la Roma ha sido un amplio dominante en este derbi romano. Yo espero que siga esta tónica y ahora más que nunca, porque las esperanzas de la temporada pasan por ahí.
Claro que estos partidos son especiales y nunca se puede prevenir un resultado, pero si digamos, si fuera por momentos, Roma me imagino que viene mejor que Lazio, ¿no? No es que la Roma venga muy bien, pero también la Lazio no es que...
A ver, la Lazio le hizo un muy buen partido entre semana al Milan en casa, un partido que no ganaron porque no concretaron, el Milan se defendió todo el tiempo, fue una tromba lo que le vino en el primer y segundo tiempo, la Lazio atacó todo el tiempo. Pero bueno, son partidos diferentes, son objetivos diferentes y eso puede darle un poco de ventaja, que ellos quizás llegan un poco más cansados porque antes de eso habían jugado Europa League el miércoles anterior. O sea, han tenido 4 partidos en 20 días, 15 días y eso puede darle un poco de ventaja. Nosotros, no es que nosotros estemos muy frescos, pero bueno, jugamos la Champions hace 15 días y estamos un poquito con las piernas más ligeras.
Yo, exactamente. Esperemos un resultado positivo que también sería bueno anímicamente, un empuje importante para viendo el partido de Champions, ¿no?
¿Te animas a dar un resultado?
De este fin de semana, del derbi. A ver, 2-1
Roma. 2-1
Roma. Me gustaría decir 2-0, pero difícil ver este equipo que no metan gol, ¿no? Pero a ver, realísticamente digo 2-1. Esperemos que no me equivoque.
Sí. Decir 2-0 a la Roma es casi un cuento de hadas, ¿no?
No me gusta jugarme mucho, pero me lo estoy jugando. 2-1. Esperemos. No importa si sea medio cero, pero ganar.
Comparto el resultado. Si tuviera que decir un resultado, diría un 2-1. A favor de la Roma.
Definitivamente nos juntamos antes del partido del Porto, ¿no? Arión me dijo que quería estar para eso. Ahora Arión está pasando unas vacaciones. Bueno, ya escuchará esto, Arión. Saludos para Arión.
Saludos, Arión. Espero que las vacaciones estén siendo fructíferas. Y sí, Sam, nos juntamos. El partido del Porto es otro partido muy importante. Estaba leyendo informaciones de que Moussa Mariga, el delantero estrella en esta Champions del Porto, se está recuperando. Otra preocupación más para la defensa de la Roma, que tiene que salir muy fina en el Dragao, porque si no, quedamos fuera.
Sí, no, eso es otra historia. Se vienen dos partidos de altas emociones.
Exactamente.
Cambiando la página un poco, bueno, saliendo de lo que es la cancha de fútbol, Monchi, han habido noticias de Monchi esta semana. ¿Puedes decirnos un poco cuáles son tus impresiones y cuáles fueron las noticias?
Bueno, se ha hablado mucho en la prensa italiana, mucho antes, lleva el año entero hablándose de que si Monchi no va a seguir en Roma, no va a salir, pero ahora los rumores se han convertido como en habituales y ya suenan mucho más fuerte. Ayer leía en Corriere del Sport que hay un fuerte interés del Arsenal por reunir a Unai Emery y Monchi, una dupla que en el Sevilla dio frutos y muchos. Entonces la Roma estaría pensando como posible sustituto a Pietro Auxilio, director deportivo del Inter. Yo, en lo personal, pienso que esto es un poco humo, como dirían en Italia, porque ahora mismo el Inter está formando un proyecto muy fuerte, acaba de llegar Beppe Marotta, que no está cumpliendo las funciones de director deportivo, sino es del CEO de la compañía, y la idea de Steve Chang, el nuevo presidente del club, es que ellos dos trabajen juntos. O sea que me parece un tanto complicado que Pietro Auxilio llegue a Roma. El otro nombre que ha sonado en algún momento, que para a mí no me agrada para nada, es Mirabelli, Mirabai, el exdirector deportivo del Milan, que para mí fue un fracaso. Él y Fassone fueron los directores deportivos de la última época del Milan y no fue para nada fructífera. Entonces, yo soy muy de Monchi, tú lo sabes. Monchi me parece un hombre que es muy conocedor. No creo que por 2 años en Roma podamos sacar un saldo negativo o positivo. Es verdad que llegó con el cartel del mejor director deportivo del mundo, pero como siempre digo, Roma no es cualquier equipo y no es una plaza fácil de llegar y hacer magia. Ayer leí un tuit de un amigo italiano que decía: algunos piensan que con la salida de Monchi va a llegar alguien con la valija llena, va a frotar la lámpara y va a traer los mejores jugadores del mundo. Y no es así. No es que Monchi se vaya a ir y va a venir un genio. O sea, hay que pensar las cosas bien. Yo creo que Monchi todavía puede dar más a la Roma. Ha dado ya sus frutos. Y nada, te digo, así van las cosas con el tema Monchi.
No, sí, pero no, Monchi ha salido a decir me voy de Roma o no me voy de Roma, o ha dejado una pista diciendo que ya como que ya no quiere estar, o todo esa especulación.
Hace algún tiempo atrás, quizás estoy recordando, no sé si fue finales de diciembre, principios de enero, él dijo que no tenía ninguna intención de irse, que tenía su contrato y lo iba a cumplir a cabalidad.
Sí, me acuerdo, eso fue unas semanas, ¿no? Pero últimamente no ha vuelto a salir.
No, que yo tenga conocimiento, no se ha expresado diciendo que su deseo es irse de Roma.
Ahora, pero se especula mucho la salida de él y la salida de Di Francesco, ¿no? Esperemos que eso no afecte a la interna del equipo, ¿no? Que lo importante es que el equipo siga enfocado en el objetivo, que es clasificar a Champions.
La semana pasada, durante la mesa de prensa previa al partido de Frosinone, un periodista le preguntaba a Di Francesco sobre los rumores de que Franco Baldini, uno de los delegados de la Roma, se había reunido con Mauricio Sarri, que él pensaba de esto. Solo bastaba con ver la cara de Di Francesco, se molestó muchísimo y dijo eso mismo, que eso altera el aura interna del equipo, que a él no le interesa nada en esos comentarios y nada, pero te digo, la cara de Di Francesco en ese momento fue de severidad, o sea, le respondió fuertemente al periodista.
Bueno, sí, no, al final de cuentas, Di Francesco está metido en lo que es el fútbol las 24 horas del día. Que le hagan esas preguntas, me imagino que lo sacará. En Roma también es parte del negocio en Roma, ¿no?
Claro. Y sobre todo, yo creo que parte del futuro de Di Francesco pasa por esta semana. Si la Roma logra ganar el derbi, logra pasar a cuartos de final de la Champions League, se va a ver con otros ojos de parte de la directiva, de parte de la prensa, de parte de los fanáticos, y creo que el ambiente va a estar un poco más calmado.
Esta es la semana más importante de la temporada, ¿no? El derbi de la capital, que no solamente nos deja en pelea por el cuarto puesto, sino que también deja al rival directo, al rival de la ciudad, fuera de pelea, y a los 3-4 días tenemos un partido vital de Champions, ¿no? ¿Qué semanita?
Exacto. ¿Te recuerdas aquel derbi que sentenció Yangambiwa con aquel gol que nos puso en Champions?
El de cabeza, el 2-1.
Exacto.
El primer gol fue de Iturbe, si no me equivoco.
Exactamente.
Ese 2-1 lleno de emociones, ¿no? Que Yangambiwa tuvo un año en Roma, pero se quedó grabado en la mente de todos para siempre.
Exactamente, ese gol lo inmortalizó en Roma.
Bueno, gracias David, como siempre, por pasar unos minutos con nosotros. Yo creo que acá lo dejamos. Gracias a todos por escucharnos. Pueden seguirnos en Twitter y en Instagram con el nombre planeta-roma. La verdad que el show está teniendo cada vez mejor acogida. Mil de gracias para todos. La verdad que no pensé que el show iba a tener una acogida tan buena, tan rápido. Así que agradecido con ustedes. Les deseo las mejores de las vibras, que sigan teniendo una buena semana y que el sábado nos agarre con un triunfo de nuestro equipo favorito. Y como siempre, Forza Roma.